todos los domingos estamos hablando de la vida y el ministerio de Juan el Bautista. Hemos dicho que hablar de la vida de Juan el Bautista es hablar del vaso, y hablar del ministerio de Juan el Bautista es hablar del vino que es derramado sobre el vaso. Entonces, nuestro primer asunto a considerar es la vida de Juan como tal, y después vamos a ver el ministerio de Juan. Hemos visto varias características de la vida de Juan. Hace 8 días vimos que Juan era un nazareo, un hombre que no bebía ni vino ni sidra, que era consagrado al Señor. Hace 15 vimos que el Señor lo había apartado para que viviera una vida delante de él, para que pudiera ser un hombre grande delante de los hombres. Y hoy vamos a ver un poco acerca de este pasaje. Vamos a leerlo, 1:17, que habla del espíritu con el cual iba a venir Juan el Bautista. Y dice: y él irá delante de él, delante del Señor, porque esa era la profecía, que el Señor iba a enviar a Elías que viniera a prepararle el camino al Señor Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero mira que la característica del vaso, la característica que iba a tener Juan según su ministerio, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Eso es lo que vamos a compartir hoy. Él iba a venir y se iba a manifestar a Israel, pero con el espíritu y el poder de Elías. Elías tal vez es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Cuando tú miras, no era que Elías fuera a reencarnar en la persona de Juan el Bautista, porque un día le llegaron a decir los fariseos: ¿eres tú Elías? Y él dijo: no soy Elías, porque no era que Elías fuera a reencarnar en Juan el Bautista. Cuando la palabra dice en el espíritu y en el poder de Elías, habla de las características del ministerio de Juan el Bautista. Y aun si tú miras cuando estudiemos, porque uno lo vamos a hacer, la manera como se vestía Juan y lo que comía era igualito a Elías. Vivía en el desierto igual que Elías. Entonces tiene muchos parecidos, pero hoy lo que vamos a hablar es del espíritu y del poder de Elías en la vida de Juan el Bautista. Y como hemos dicho, ciertamente tenemos cada vez en nuestro corazón más ese anhelo y ese deseo que el Señor levante un pueblo en los últimos tiempos que puedan prepararle el camino al Señor para su regreso. Porque curiosamente en Apocalipsis 2 encontramos 2 testigos, 2 ungidos, y uno tiene las mismas características de Elías y de Moisés. No va a ser Elías ni va a ser Moisés. Lo que nos habla es que aún en la mitad de la última semana, en plena gran tribulación, Dios va a levantar un testimonio fiel y poderoso en medio de esta tierra. Amén. Y el Señor está preparando un pueblo, está llamando hombres, está convocando una asamblea para que ella se prepare y se disponga en las manos de Dios, que es el buen alfarero, y Él puede hacer de nosotros vasijas preparadas y útiles para toda buena obra en medio de una generación contraria. Entonces, una de las características del espíritu de Elías era el celo profundo que Elías sentía por las cosas del Señor. No lo vamos a leer, yo solo se los digo. Mira lo que le dijo Elías al ángel y lo que le dijo Elías al Señor cuando él se le apareció. En esas palabras de Elías resumen lo que era su espíritu. En la Biblia, pues a veces el espíritu se refiere al espíritu de Dios. En la Biblia a veces el espíritu se refiere al espíritu del hombre, según el contexto. En la Biblia también se refiere el espíritu a las características o los rasgos principales de una persona. Por ejemplo, ustedes veían que Juan y su hermano eran como rayos, ¿sí? Entonces el Señor le dijo: ustedes son hijos de Boanerges, que es el que llamaba, o sea, hijos del rayo. Esa era la característica de ellos. Ese era el espíritu de ellos. Cuando Pablo dice que exhortemos con un espíritu apacible, o sea, con un espíritu como el del Señor, noble, manso, o sea, características que hacen parte de una persona. Hoy vamos a ver la característica del vaso de Elías, que se iba a ver bastante en Juan el Bautista. Mire lo que dice Elías. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. El espíritu de Elías era un espíritu celoso por las cosas de Dios mismo. Mire lo que dice, 1 Reyes 19:10. porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, era una persona celosa por la causa del Señor, celosa por el pueblo del Señor y celosa por causa de la idolatría que había en medio del pueblo. En el 19:14 vuelve a decir el mismo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo he quedado. Y cuando Acab vino a Elías, mira lo que dice de Elías: ¿eres tú que el que turbas a Israel? O sea, era un hombre tan celoso, con tanta pasión por el Señor, que no le importaba ir y pararse enfrente del rey de la época y decirle: acá, tú has llevado al pueblo a la prostitución espiritual, tú has traído los dioses y el pueblo ha fornicado tras tus ídolos. Imagínate ese profeta. Nosotros a veces decimos que debemos ser amorosos, debemos ser pacientes, debemos ir con un espíritu de mansedumbre, pero Elías, aunque amaba al pueblo y amaba la causa del Señor, ese mismo celo le producía ser una persona... ¿cómo decir? Una persona que no calculaba el gasto, no calculaba el problema que él podía causar, no calculaba lo que le podía costar su ministerio. Y mira lo precioso, hermano, nosotros estamos entrando a unos tiempos donde el cristianismo va a pasar tal por el fuego que se va a dividir dos corrientes: los que son verdaderos cristianos, fieles, fervientes, que aman al Señor, y aquellos que profesan un cristianismo de nominal, un cristianismo de nombre, pero que en su vida no había un verdadero celo por las cosas del Señor. Y el Señor va a venir con su espada y va a dividir lo que es suyo y lo que no es, y lo que no es suyo y se caracteriza por la tibieza lo va a vomitar, porque el Señor lo dijo: yo estoy a la puerta y yo toco, y el que me escucha abre, yo entraré y cenaré con él, pero por cuanto eres tibio también, yo te vomitaré, o sea, yo te expulsaré. Entonces el Señor necesita vasos, pero hay épocas, hermano, donde los vasos no pueden estar en medio. Ellos deben tomar una posición clara: por causa del Señor o por causa de los ídolos. Como le dijo Elías al pueblo: si Jehová es Dios, seguidle. Pero si Baal es Dios, pues sí, vete tras los Baales. ¿Por qué caviláis entre dos caminos? Elías es el profeta, hermano, que con su espada y con su ministerio hizo división en Israel: los que querían servir a Jehová y los que querían servir a los Baales. Y para ese tipo de ministerio y para esa condición donde el pueblo ha caído, donde el pueblo ha olvidado el pacto, donde el pueblo ha olvidado a Dios, Dios necesita ciertas características en su ministerio. Cuando tú vas a hacer algo según lo que vayas a hacer, necesitas un instrumento. Si tú vas a taladrar una pared, según lo que vayas a taladrar, necesitas una broca. Hay broca para madera, hay broca para pared, para cemento, según lo que tú vayas a hacer. Según la responsabilidad que el Señor le había dado a Juan el Bautista, él tenía que cumplir ciertas características. Y esas características de Juan se veían claramente en el espíritu de Elías. Por eso el Señor le dice: pero esas mismas características creemos que el Señor necesita levantar en medio de su pueblo antes que Él vuelva. Entonces, ese celo por el Señor, eso es algo que siempre ha caracterizado a los hombres de Dios. Un día iba David a llevarle comida a sus hermanos que estaban en la guerra, y se levanta un filisteo grandote y comienza a blasfemar de Dios, comienza a blasfemar del pueblo de Dios, comienza a blasfemar del ejército de Dios. Cuando David escuchó eso, los demás estaban como niñas temblando. Cuando David escuchó la blasfemia, cuando David vio la ofensa al nombre del Señor, hubo un celo profundo en él que no lo dejó tranquilo, que no lo dejó callado, que no lo dejó estar como los otros. Este muchacho joven se encendió en ira santa. Esos son los hombres que necesitamos, hombres que la causa del Señor los queme por dentro, las cosas de Dios les apasionen profundamente, que ellos no midan las consecuencias, que ellos estén dispuestos a ir hasta el final por el nombre de Jehová de los ejércitos. hombres con celo, hermano, hombres con pasión. Un día un predicador dijo, si tú no tienes pasión por Cristo, no eres digno de hablar en nombre de Él. ¿Cómo vamos a hablar de un Dios por el cual no amamos, no anhelamos, no queremos estar con Él, no queremos servirle? Ese es el espíritu de Elías. Elías, cuando tú miras la historia de Elías, Elías era un profeta tremendo, con debilidades y con caídas como todos nosotros, porque el único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Pero eso que caracterizó el ministerio de Juan, ha de caracterizar el paso de los últimos tiempos que Dios va a levantar. Vamos a ver la historia de un sacerdote, hermano. Un sacerdote con celo, hermano, con pasión por el Señor. A un punto que cuando tú lees esos pasajes dices, uy, Señor. Pero esos son los hombres que Dios va a usar en los últimos tiempos. Porque nuestra generación, hermano, así como el pueblo de Israel, vive cavilando entre dos caminos. Y lo único que puede hacer separación es la espada del Señor. Pero Dios no le da su espada a hombres que no se decía el hermano Washman, ni hombres que no corresponden al mensaje. Hombres en los cuales no se ve reflejado lo que ellos hablan. Entonces vamos a mirar la historia de Eleazar, uno de los hijos de Eleazar, ahí en, creo que está en Números. Este pasaje es tremendo, yo. Los que quieran estudiar de la vida de Elías, hay un libro, hermano, yo ese libro lo leí, cada capítulo me hacía llorar. El libro es la historia, la biografía de Elías, del hermano F.P. Meyer. Ese hombre, el Señor le dio una gracia porque él hizo unos estudios acerca de las biografías de los grandes hombres de la Biblia. Pero ese de Elías es preciosísimo, hermano. Entonces, Números 25, verso 1 y 18. Sino que vamos a ver las características de Elías, no solo en Elías, porque sino en los hombres que el Señor ha levantado a través de toda la historia y en los cuales vemos ese celo, esa pasión por la causa del Señor. Números capítulo 25. Y curiosamente, estamos otra vez en medio de un pueblo que está entre Baal y Jehová de los ejércitos. Mire, hermanos, Baal era el dios de la lluvia o el dios de la prosperidad. Mira lo curioso, hermano. Hoy el cristianismo camina entre dos señores: las riquezas de este mundo y el verdadero Señor de este mundo. Y nosotros a veces vemos esas cosas, no, es normal, pues es de las doctrinas que se han levantado y lo vemos con calma y vemos cómo. Vemos como hoy en día en muchos lugares cristianos, hermano, no se mata el cristiano con el pecado, sino se mata el cristiano y la fe de los cristianos desde los mismos púlpitos. Y eso a muchos nos debe producir ese celo. Como aquellos que deberían ser luz, como aquellos que deberían traer el propósito eterno de Dios, las cosas celestiales a los hombres, hoy viven y suspiran por las cosas de este mundo. Proclaman y decretan por las cosas de ese mundo. Ya no, el Dios de ellos no es nuestro Dios eterno, sino su vientre. Eso no nos debería dejar tranquilo. Miren, la condición actual de la iglesia, si realmente nosotros amamos al Señor, no nos debería dejar descansar. No nos debería dejar estar tan cómodos en nuestra casa. No nos debería dejar tan cómodos en nuestra vida de oración. Un suspiro, ¿con quién? Como a veces un día el Señor le dijo a un hermano, le dijo, estoy buscando a alguien con quien compartir mi dolor, le dijo el Señor. Mientras los cristianos se divierten, mientras los cristianos se entretienen, mientras los cristianos van tras sus propios planes, sufriendo y entristeciéndose por sus cosas, el Señor está buscando hombres que compartan su dolor, que compartan sus anhelos, que compartan el amor por su causa. Tal vez no sean muchos, pero el Señor nos permita ser parte de ese vaso que Él va a levantar, con el cual Él va a derramar vino nuevo, hermanos. Porque la gloria postrera de la casa será mayor que la primera, hermanos. Que el Señor levante esa casa y nos permita trabajar para que Él pueda tener un vaso, hermano, un vaso como Juan el Bautista, hermano. Mira lo que pasó, Números 25, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ellos comenzaron, lo primero que el Señor les había dicho, no se emparenten con los del, con los gentiles. Hace poco me recordé tanto las palabras de Sansón. Un hermano se me acercó: hermano, mira que me está gustando una muchacha. Le dije: ¿Cuál hermana es? Me dijo: no es una hermana. Inmediatamente vino las palabras de los papás de Sansón: tantas mujeres en Israel para que tú vayas a los filisteos. Infidelidad, hermano, fornicación, ¿sí? Pero esto es algo natural, nosotros estamos hablando de una realidad espiritual, hermano. Una realidad espiritual donde los verdaderos hombres, como decíamos hace 8 días, de Dios se van a caracterizar por su santidad. Porque ellos son diferentes y el mensaje que ellos llevan tiene poder de Dios. ¿Por qué tiene poder de Dios? Porque ellos se han abstenido de los placeres de este mundo que representan el vino y la sidra y se han dedicado totalmente al Señor. Como aquella compañía de 144,000 que en sus frentes tienen el nombre del Señor y no se han contaminado y su boca es que limpia. Eso lo habíamos hace 8 días. Son los hombres que el Señor va a levantar, santos, íntegros, que realmente la luz de Cristo se refleja con integridad en todos los aspectos de su vida. Y dice: las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Qué cosas, ¿no? Lo que no había podido hacer el profeta Balaán, lo hizo unas mujeres. Las mujeres de Moab: maldice a mi pueblo, y cada vez que le iba a maldecir salían bendiciones. Entonces Balaam dijo: no, este pueblo no queda así porque tiene la bendición de Jehová, mandemos mujeres que los inclinen tras sus dioses. Qué cosa terrible, hermano. Y el Señor describe en Apocalipsis 2 y 3 una iglesia donde está ese espíritu, el espíritu de Jezabel, que seduce a mis siervos y los lleva a fornicar. Miren, hermano, nosotros estamos viendo una generación depravada donde Satanás, aún con la manera de vestir, con la manera, todo nos está bombardeando. Pero aún, mira lo que dice tan terrible, hermano, que eso se ha metido en la iglesia. Ese espíritu de Jezabel que Elías combatió terriblemente, porque el rey de la época era Acab y su esposa era Jezabel. Un día le dije a unas hermanas: tengan cuidado de que ustedes no sean Jezabeles, ni que en ustedes se halle el espíritu de Jezabel que seduce a los hombres a fornicar, o sea, su manera de vestir, su manera de actuar, su manera de comportarse. Porque nosotros vivimos un mundo tan corrompido que la corrupción nos ha manchado y no nos damos cuenta, hermanos. Nosotros debemos orarle al Señor: Señor, ¿cómo me visto? ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo? ¿Cómo quieres que tú? ¿Cómo quieres que yo sea? Yo quiero ser de esas vírgenes que no se contaminaron. Y no está hablando de una virginidad física, porque el matrimonio puede ser puro y sin mancilla. Está hablando de aquellos que en su corazón decidieron no contaminarse con este mundo. Porque, hermanos, eso es una decisión. Es una decisión que tú tomas y le dices al Señor: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, me entrego para ti, santifícame, obra en mí. Dios nunca va a actuar en ningún aspecto de tu vida hasta que tú se lo pongas en sus manos, porque eres caballero. ¿Sí? Él va a ir hasta donde tú lo permitas, hermano. Y dice: así acudió el pueblo a Baal Peoris, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Oye, hermano, ese Dios de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, es el mismo Dios de nosotros. Él no ha dejado de ser santo. Si bien nosotros no estamos llamados a la violencia, nada de eso, estas escrituras se dejaron para que nosotros veamos cómo Dios aborrece la idolatría. Cuando Elías dijo al pueblo, y estuvieron los sacerdotes de Baal, y ellos no pudieron hacer que cayera fuego del cielo, pero Elías sí lo hizo, inmediatamente lo hizo, cogió y puso a cada uno de los profetas y les quitó la cabeza, hermano. Porque Dios aborrece la idolatría. ¿Eso qué quiere decir? El siervo de Dios tiene un celo santo por la santidad del Señor y porque su nombre sea santificado en la tierra. ¿Sí? Ese celo, Señor, reina y derriba todo. Como decía David, no aborrezco, Señor, a los que te aborrecen. No está hablando de un aborrecimiento a una persona como tal, sino al espíritu inmundo de idolatría que está detrás. ¿Sí me hago entender, hermano? A eso que está, eso que corrompe, eso que daña, eso que ensucia, eso que destruye. Ese principado demoníaco que está a veces detrás de las cosas. Tú pones un programa de televisión y sale el homosexual contando un chiste y con su vestimenta chistosa y tú te ríes. Y aparentemente no es tan malo, pero detrás de eso, eso no es normal, eso es una perversión natural que ha sido implementada en los hombres de aquellos ángeles que corrompieron aún su misma naturaleza. O sea, detrás de eso hay un espíritu inmundo que ensucia, que mancha, que destruye, que corrompe. ¿Sí? Como una persona que ama al Señor puede participar de eso. Como un día le decían los papás, ¿usted traería a su casa a un homosexual a que se besara con otro homosexual frente a sus hijos? ¿Lo traería, hermano? Dijo, no lo traería. Entonces, ¿por qué lo pone en el televisor? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Usted dejaría que en su casa entrara un hombre corrompido a enseñar y educar a sus hijos? ¿Sí? Pero a veces lo permitimos, hermano. Y toleramos tanto el pecado que cuando hablamos del Señor Jesús, nuestras palabras carecen de valor. Porque Dios nunca va a dar poder a nadie, hermano, si esa persona primero no se ha santificado. ¿Sí? En la casa del Señor hay muchos vasos, lo vemos hace 8 días. Vasos de barro, vasos de plata, vasos de oro y vasos de madera. Depende de nuestra santificación. Que es una obra conjunta en lo que Cristo hizo, pero como nosotros cooperamos diariamente para que esa obra sea eficaz. Y dice, ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y mira lo que dice, no manda ahorcar al pueblo, manda ahorcar a quienes, a los príncipes, a los que representan al pueblo, al liderazgo. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, mata cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Mira qué cosas, ¿no, hermano? Aquí parece que no hay misericordia, aquí parece que no hay bondad, pero sí la hay, hermano. ¿Por qué? Tú tienes un bulto de papas y algunas están pichas. ¿Sí? ¿Están cogidos? Que usted coge la papa y medio la toca y estalla de lo podrida que está. Cuando Dios dice que saquen lo que está podrido de su pueblo, ¿por qué lo hace? Porque si no se saca lo podrido, eso podrido va a dañar el resto de las papas. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, y Pablo también habla eso en el Nuevo Testamento, dice, mira hermano, si tú ves un hermano que es un borracho, que es un idólatra, o que es un fornicario, no te juntes con él. ¿Por qué? Porque la papa podrida daña a la otra. Daña a la otra. Las malas conversaciones dañan los buenos hábitos. Si tú tienes una persona al lado que tú sabes que es chismosa, murmuradora, no te juntes a hablar con ella. Porque hemos visto cómo hermanos que eran preciosos, hermano, por conversaciones se desviaron terriblemente. Porque prestaron su oído a cosas que no deberían prestarse. Hombres que creíamos que, bueno, y los hemos visto caídos, apartados, haciendo cosas que el Señor no mandó. ¿Por qué? Por malas conversaciones. La murmuración. Bueno, tantas cosas que el hombre en la carne tiene que no el Señor no gusta. A veces vienen a decirte algo y, ay, no, pues yo no le digo nada porque... No hay temor, hermano. ¿Cuántos de nosotros decimos, hermano, no hables eso porque eso daña, eso destruye, eso corrompe? Ten cuidado con lo que hablas, hermano, porque tú puedes con tu lengua destruir la casa del Señor. ¿Cuántas veces decimos eso? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no hay celo por la casa del Señor. No hay celo. Ahí pasamos personas que andan desordenadamente y permitimos cosas. Señor, nos dé la medida para tratar esas cosas y ser sabios. Pero nunca, hermano, debemos dejar que el celo por la cosa, la casa del Señor sea disminuido, vuelto algo tibio por causa de la condición actual. Hemos visto que generalmente hay muchos cristianos que en su comienzo tienen mucho fuego por el Señor, pero la condición actual es tan corrupta que ellos como que se acostumbran. Como que si tú andas con cristianos que son tibios, como que comienzas a volverte tibio. Si tú hablas con cristianos que no les interesan las cosas del Señor, que son así, así te vuelves. Pero hermano, el espíritu de Elías es un espíritu que te conduce al desierto, a estar delante del Señor, a servir al Señor, así sea en contra de la corriente actual que vemos. Miren, estos hombres como Elías, como Juan el Bautista, como el hombre que vamos a leer acá, siempre son pocos, hermano. Pero si no fuera por esos pocos, la corrupción hubiera llegado más prontamente al pueblo de Dios. Estos eran como el tapón que no permitía que el juicio de Dios se ejerciera al pueblo que se había apartado. Y dice, matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Mira, este es el pecado visible cuando un creyente, digamos, se quiere meter con un incrédulo y aún lo trae, lo muestra sin temor, sin vergüenza, sino que ya muestra su pecado de una manera abierta. Si esto ya es el colmo cuando el pecado se hace visible y nadie dice nada. ¡Wow! Así, mira, hermano, yo conozco personas que van a muchos lugares, hermano, y tú miras, viven en unión libre, viven en fornicación, en cosas terribles, hermano. Nadie les dice nada, porque nosotros amamos tanto que permitimos el pecado, pero el Dios de la Biblia nunca, hermano, nunca. Nunca, hermano. Vino una mujer, la querían apedrear. El Señor le dijo, bueno, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. El Señor le dijo, no te acuso, vete y no peques más. ¿Sí? El Señor no la acusó ni la juzgó, porque Él venía a salvar, pero le dijo, no peque más. Usted ve a su hermano que entra como este hombre, ¿y usted qué hace? Ay, hermano, ten cuidado. A veces ni siquiera por pena decimos las cosas. Pero mira lo que hizo un hombre celoso. Un día iba el rey Herodes con su ejército, con su bueno. ¿Sabes qué? Juan el Bautista lo vio y se le fue corriendo detrás. La mujer que tienes no te es lícito tenerla. Es la mujer de tu hermano, fornicario, adúltero. ¿Tú harías eso? ¿Tú le dirías al pecador, pecador? Porque eso es el atalaya es que el que dice, el que ve el peligro le dice al pecador, pecador, vas a morir. Si el pecador no se arrepiente, tú estás limpio de la sangre. Pero si tú callas al pecado que ves y no lo juzgas como pecado, esa sangre, el pecado de tu hermano, cae sobre ti. Porque callaste. Porque callaste. Mira cómo hicieron estos hombres, hermano. Y dice, a los ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel. Mira esto. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. O sea, mientras hay hombres que claman y se angustian por la causa del Señor, hay otros que andan con su pecado sin vergüenza, hermano. Y dice, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y mira lo que hizo este hombre. Y se levantó de en medio de la congregación, así como David, hermano, ¿no? Nadie se paraba, todos tenían miedo ante Sansón, pero este hombre se llamó para decir, se levantó para decirle al pecado, pecado. Mira lo que hizo este hombre. Y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y lo alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Sabes qué hizo este hombre? Evitó el juicio de Dios para la casa. Porque cuando nosotros permitimos ciertas cosas, lo que hacemos es traer el juicio de Dios. Porque o nosotros juzgamos la causa, o la causa la juzga Dios, hermano. Como los hijos de Elí. Elí, mira que tus hijos andas en esto. Elí, hijo, ¿cómo vas a hacer eso? No, es que todo el mundo se da cuenta de lo que estás haciendo, le dijo a los hijos, ¿no? Y hasta se angustiaba, pero no les estorbó el camino. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Juzgarlos, él mismo les quitó la vida. ¿Por qué? Porque sus papás, su papá, el sacerdote Elí, no juzgó el pecado de su hijo. Así es muchas veces en la casa del Señor, hermano. A veces vemos cosas, ¡ay, Señor! Y pasamos, pero mira el celo de este hombre. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Imagínate, el celo que este hombre tenía tan grande lo llevó a hacer algo que nadie más hizo. El celo por la casa del Señor, el celo por la santidad del Señor, el celo por la causa, por el pacto de Dios, lo que decía Elías. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Qué es eso? Como él me santificó delante de los hombres, yo le abro las puertas de mi casa para que se acerque a mí. ¿Sí? O sea, cuando un hombre santifica el nombre del Señor, el Señor le abre sus puertas y le dice: ven, entra a mis atrios. Le da el gran privilegio, hermano, de ser sacerdote. Y mira esa palabra, perpetuamente. ¿Qué cosa? Ni siquiera el sacerdocio arónico, como fue instalado, fue perpetuo. Pero a este hombre se le da un privilegio, hermano, que el Señor Jesucristo estableció ahora por su sangre. Y dice: el pacto del sacerdocio perpetuo, y mira la causa, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Qué cosa, ¿no? Qué palabras tan tremendas. Y mira que eso no solo sucedió en los tiempos antiguos. Ahí el Evangelio de Juan. Vamos a ver al Señor en una situación que muchos de nosotros no haríamos, hermano. Una vez yo compartí una palabra y se me paró alguien al amigo: ¿por qué tú le hablas tan duro? Bueno, las personas que estaban ahí. Y dije, yo solo hablé, imagínate, el Señor hubiera cogido un juguete y lo hubiera cogido a fuerte. ¿Por qué? Porque han vuelto la casa del Señor una cueva de ladrones. Yo solo hablé. Si el Señor estuviera acá, ¿qué haría con ese Señor? Si Juan el Bautista estuviera acá, ¿cómo les hablaría, hermano? Porque nosotros nos lo que les digo, hermano, a veces la rana se le calienta el calor y se acostumbra, hermano, ¿sí? Ella como que se acostumbra a la temperatura. Si tú te acostumbras al cristianismo actual, nunca Dios te va a usar, hermano. Nunca te va a usar, porque lo que nosotros estamos viviendo es anormal, hermano. Lo que nosotros estamos viviendo es contrario a la Biblia. Lo que nosotros estamos viviendo cayó de todo su nivel espiritual. Si tú te conformas a eso, nunca el Señor va a poderte usar como un vaso. Por eso el asunto es de tan alto grado. Dios está preparando la generación que va a esperar la venida del Señor. Y esa generación en Apocalipsis es mostrado bastantes veces. Hoy vamos, hace 8 días vimos una, los 144.000, y hoy vamos a ver los que vencieron a la bestia. Pero con este contexto hace que todos esos pasajes sean preciosos. Juan 2:13, hermano. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recuerden, con los que hemos estado en el estudio, que Jerusalén representa el ambiente religioso de la época, aún del cual el Señor tuvo que sacar a Juan el Bautista. Porque si él seguía en ese ambiente religioso iba a corromper el ministerio de Juan. Entonces Dios a veces nos saca del ambiente religioso corrupto, que en un comienzo fue de Dios. ¿El judaísmo fue de Dios o no fue de Dios, hermano? ¿Quién lo estableció? El sacerdocio, el templo, los sacrificios, todo fue de Dios. ¿El cristianismo quién lo estableció? Dios, hermano. Pero con el tiempo ha corrompido, hermano, lo que era santo. ¿Sí? Y el Señor nos tiene que sacar. Pero mira lo precioso, el Señor nos saca para volver. En algún momento nos vuelve al medio del mundo religioso. ¿A qué? ¿A qué volvió el Señor a Jerusalén? Mire, el lugar más indeseado para el Señor a Jerusalén. No podía dormir ahí. siempre que estaba ahí lo estaban en problemas, siempre lo estaban criticando, lo buscaban para matarlo, contradecían, era un conflicto, hermano. Jerusalén es ese ambiente religioso donde el Señor ya no tiene lugar. Lo que él le dice a la Odisea: yo estoy fuera, yo llamo porque estoy fuera, me sacaron. En Jerusalén no había. ¿Saben cuál era el lugar donde el Señor reposaba? Betania. Una mujer con su hermana y su hermano. Cuando estaba en Betania, ¿se quedaron de ellos o se quedaron de un leproso? Eso es la iglesia. Unos pocos que realmente aman y desean que el Señor esté en medio de ellos. Ahí en el... Y halló en el templo a los que vendían. Y volvieron a este negocio. ¿Y saben que eso es Baal? El Dios de la prosperidad. El Dios de la prosperidad.
Entonces,
13. 14. Ah, ya había leído el 13. Ahora el 14. Y halló en el templo a los que vendían. ¿Qué cosas, hermano? Este vender de ellos era legítimo y era ilegítimo. ¿Por qué era legítimo? Porque, digamos, la ley decía esto: si usted está tan lejos de Jerusalén y no puede llevar la vaca, no puede llevarle esto, pues ¿cómo va a ser? Pues venda lo que tiene, lo que va a ofrecerle al Señor, y llegue a la casa y ofrezcale el dinero, porque no podían. Pero estos hombres hicieron un negociazo, porque venían muchos judíos de otras partes con otro dinero, y lo que hacían era cambiar. Había cambistas y había los que vendían los animales. Pero el problema, ¿dónde está, hermano? El problema era donde ellos sacaban lucro. Habían vuelto, es un negocio, ¿qué? Personal. Hoy es así, hermano. Hoy hasta tú para ir a comprar una Biblia, hermano, tiene que pagar derechos de autor, cuando es la palabra de Dios. ¿Y saben quiénes son los dueños de las sociedades bíblicas? ¿Saben quién fue el que promovió la nueva versión internacional, hermano? Mire, uno de los grandes magnates, dueño de una gran parte de la industria, la pornografía. Cuando tú compras una nueva versión internacional, estás enriqueciendo a él. Casas cristianas que los dueños son masones, iluminantes, de lo peor. Entonces tú vas y compras un libro y le estás pagando derechos de autor a una persona corrupta, porque ni siquiera son cristianos. Es un nido, una cueva de ladrón. Por eso yo no pago derechos por nada cristiano, hermano. Porque la mayoría de las cosas cristianas las han monopolizado los incrédulos. Si Dios da algo, es por gracia para la iglesia. De gracia recibimos, de gracia nos dará. Se han adueñado las cosas del Señor, hermano, de una manera terrible. Qué cosas, se han enriquecido. Bueno, es el mundo que nos tocó, esos fueron nuestros tiempos, hermano. Qué cosas, ¿no? Y dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, dos cómodos, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí eso y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito. Nosotros hubiéramos dicho: uy, pero el Señor no tiene amor. Uy, el Señor no es misericordioso. Claro que Él lo hacía por misericordia, para mostrarle al pueblo que la casa del Señor seguía siendo una casa santa. ¿Sí? Él lo hizo con un celo santo, hermano. Y los judíos respondieron y... Recordad lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús respondió: destruí este templo y en tres días lo destruiré. El celo del Señor lo levantaré. El celo del Señor por la causa. Mira ahora una iglesia que es celosa, hermano. Ahí en 2 Corintios creo que está. Una iglesia que es celosa y da ejemplo del celo del Señor. Porque así como las malas amistades, conversaciones corrompen, cuando las hermanos se encuentran con algo de Dios, algo verdadero, eso impacta. ¿Ustedes no les ha pasado? A veces tú estás como tan cómodo, y pones en internet a un predicador, y el predicador es como ese fuego que quema. Y después de que lo escuchas, ya tú difícilmente puedes ser el mismo. El Señor dice, esos son los que se van a acercar. ¿Quién va a venir ante el Alto y el Altísimo? Dice la palabra, aquel que tiembla ante mi palabra y se humilla. Segunda de Corintios 9:2, y dice, mira el ejemplo de esto, si eres en algunas cosas. Segunda de Corintios 9:2. Este es el espíritu de Elías, el espíritu del celo por las cosas del Señor. Dice en el 9:1, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá está preparada del año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Qué es eso, hermano? Cuando tú eres, mire, si las ramas son santas, el resto es santo. O sea, si aquellos que presiden y que tienen la carga del Señor son santos, los demás van a ser santos. Si la raíz no es santa, el resto tampoco va a ser santo. Mira esto, David se presentó delante del Goliat y ese celo impulsó a muchos hombres. Y ya después no era David, sino la compañía de valientes de David. Y eso veían un gigante y se le iban con rabia. ¿Por qué? Porque el pequeñito David, hermano, en su celo, marcó la vida de otros. ¿Qué cosas, no? A veces nuestro ejemplo, hermano. Si tú eres liviano en otras cosas, así no lo enseñes. Las personas que te están viendo se van a volver así. Yo digo que eso es una responsabilidad terrible para nosotros, ¿no? Nuestro ejemplo, hermano, nuestro celo puede estimular a la mayoría, o nuestra tibieza puede llevar a la condenación a muchos. ¿Cuántos lugares, hermano, de personas que creen que son cristianas y no lo son? Porque los que están al frente no les predican el evangelio puro, sino los llevan a los deseos de su corazón y los engañan. Y ellos van derechito para el infierno. Decía un hermano, esta generación está llenando el infierno, no solo de impíos, sino de cristianos que creen que son de Cristo y no lo son. No tienen ninguna evidencia en su vida del poder y la obra del evangelio. Qué cosas, ¿no? A veces, es que son hartos, pero tú comienzas a examinar con las escrituras cuánto de lo que hay es verdadero y cuánto de lo que hay es del hombre, de la carne. Más adelante Pablo también habla del celo que él siente por la iglesia, hermanos. Dice en el 11, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Imagínate cómo hablaba Pablo. Tolérenme la locura, hermanos. Para que no parezca, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren, hermanos, si el Pablo no tuviera celo por la casa del Señor, no existiría Gálatas, no existiría Romanos, Efesios. Todas esas cartas fueron escritas porque Pablo vio la doctrina errónea, cómo llegaba a la iglesia, la falsa doctrina, la falsa predicación, el falso apóstol, el falso profeta. Y Pablo sentía un celo, ¿por qué? Porque él los había engendrado en el evangelio. Ellos eran obra del ministerio de Pablo. Y cuando Pablo venía a ver el peligro, a ellos, como una leona, se levantaba a defender a sus cachorros. Cosas, Pablo amaba la iglesia del Señor. Esto solo lo hace alguien que ama la casa del Señor. Cuando tú dices, no, pero la iglesia está esto y tú das tu espalda, hermano, lo único que demuestra es que tú no tienes ni un pequeño sentimiento verdadero por la cosa del Señor. Porque si tú amas la casa del Señor, la vas a defender. Como un día íbamos a hablar una cosa de una persona, dijo, no, hermano, no hable de esas cosas. Dije, hermano, como a ti no te preocupa la iglesia, por eso no quieres escuchar. Pero hay personas que realmente eso sí nos pesa. Hay personas que realmente no nos podemos quedar calladas. Otros se callan, otros toman una posición cómoda. En el tiempo de Elías había un hombre que había escondido a los profetas, ¿sí? ¿Sí conocen el caso? que era como un siervo de Acaf, y él escondió a unos, y él tenía temor por el Señor, pero nunca tomó una posición clara delante del Señor. Era como sirviéndole a los profetas del Señor, pero también le servía a Acaf. ¿Sabe qué pasó con ese hombre? El mismo Acaf lo mató para tomar una viña, creo que era lo que tenía. Sí, porque a veces la tibieza, hermano, la tibieza, terrible. Y dice, mira cómo acaba de decir, pero temo que como la serpiente con astucia engaña a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Mira, yo he escuchado casos, están los hermanos así reunidos. Llega una persona que no conocen. Oh, mira, este hermano es un hermano muy querido. Ah, hermano, compártenos algo. Sin conocerlo, sin saber qué enseña, cuál es su testimonio. Y a veces se ha parado y era un unitario. A hablar necedades, falsas doctrinas. Y todos como que se dan cuenta y se quedan callados. Uy, que hubiera hecho Pablo, ya eso me pongo. Cuando la herejía entra, ¿no? Y a veces nosotros la permitimos, la falsa doctrina. Yo realmente no confío ya en nadie, ni siquiera en mí mismo. Dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque hoy es tan común, tantas cosas falsas, erróneas. En estos días llegó una persona, me contó un hermano, llegó un hermano a la iglesia. ¿Y qué te dijo? No, pues lo único es que tiene así como, le gusta venir. Y yo de una vez me acordé de muchas cosas que he escuchado a Benigil decir, hermano. Porque es que, mira, una cosa es que tú interpretes tal vez un pasaje erróneamente. Pero otra cosa es que tú digas, el Espíritu del Señor me está hablando. Y digas, Jehová nuestro Dios no son tres personas, sino son nueve. ¡Wow! Y poniéndolo como palabra directa del Señor. Eso ya es una blasfemia, hermano. ¿Sí? Es muy diferente que tú tal vez por tu falta de conocimiento interpretes un pasaje mal y que otra persona te pueda corregir. No, hermano, estás equivocado en eso. Pero a que tú digas, esto es palabra del Señor. O que llegue un hombre de esos a un lugar y diga, el Señor profetiza para esta nación que va a pasar esto y esto y esto. Y esto es palabra de Jehová. Y no se cumpla. Si ven el falso profeta, a que tú llegues a un lugar y digas, tengo una carga, Señor, oremos porque por el país, oremos. Es que ya hoy se hacen tantas cosas, hermano, y los cristianos cogen y ¡uy!, como si no pasara nada. Ese es el celo que caracteriza a los hombres, a Elías, hermanos. Es el espíritu de Elías. Vamos a hablar un poco del poder, porque no solo era el espíritu, sino en el espíritu y el poder de Elías. Ahí el Señor dijo algo en Hechos. ¿Ya están cansados? Y normalmente las predicas son de hora y media, 2 horas. No, mentiras. Hechos capítulo 2. Los domingos tenemos tiempo. Hechos capítulo 2. Vamos a hablar un poco del poder. Que no solo caracterizó a Elías, sino que siempre ha caracterizado a los hombres que el Señor ha usado. Hechos capítulo 1, perdón. Verso 6. Y que iba a caracterizar a la iglesia, hermanos. Miren. Si el Señor nos ha dado una responsabilidad tan grande, hermano, ciertamente dice Pablo que nuestra competencia no proviene de nosotros. No somos suficientes, no tenemos nada en nosotros mismos. Tiene que haber la operación de Dios en nosotros. Como un día un hermano le dijo a otro, oye hermano, ¿tú cómo vas? ¿Qué tanto? Entonces el hermano dijo, no hermano, me levanto por las mañanas y me lavo las alas. Y después salgo a volar y después... ¡ah! No, hermano, yo soy igual de débil a ti. Lo único que nos puede hacer diferente es la operación del Espíritu Santo, dándonos el poder y la capacidad para hacer lo que Dios demanda de nosotros. En nosotros no somos suficientes, somos débiles. Pero el Señor prometió darnos un espíritu de poder, hermano. Hechos 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A veces nosotros estamos preocupados de muchas cosas, pero ¿saben cuál debe ser una gran preocupación para nosotros? que nuestra vida tenga poder espiritual. Que lo que nosotros hablemos tenga la capacidad y hagamos tenga la capacidad de poder llevar a cabo lo que Dios quiere. Imagínate un día el Señor le muestra al profeta, esa es nuestra generación y aún la generación de Israel en los últimos tiempos, y el profeta ve unos huesos secos, hermano, y le dice el Señor, comienza a profetizarles, profetiza, y él comienza a hablar, y la palabra que él habló tenía la capacidad de darle ¿qué? Vida al muerto. ¿Eso qué es? Poder de Dios, hermano. Es lo que el Señor prometió y dice, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira la responsabilidad que estos hombres tenían. Ustedes tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio acá en Jerusalén, acá en Samaria, acá en Judea y hasta los fines de la tierra. ¿Cómo? ¿Con qué? Si estos hombres hace unos días, hermanos, estaban escondidos, temblando de miedo. ¿Qué hizo que estos hombres temerosos, débiles, insuficientes, incapaces, pudieran ser la uno de los hombres que el Señor usó para que el Evangelio llenara todo lugar habitable en esa tierra? El poder de Dios. O sea, a veces tú vas a testificarle a una persona y no te salen las palabras. A veces alguien viene con una necesidad y no sabes cómo responderle. ¿De dónde va a surgir, hermano? Del poder que viene de lo alto. Y recibiréis ¿qué? Poder, capacidad, fuerza, caballos de fuerza que te van a sostener para hacer la obra que Dios te ha encomendado. Lo más terrible de nuestra generación es ver un cristianismo lleno, y nos incluimos nosotros, de hombres que quieren servirle al Señor por sus propias fuerzas. Hace poco le dije a un hermano que preside en la alabanza en un lugar, le dije, hermano, ¿cuánto tiempo pasas tú en oración antes de coger tu instrumento? Dice el hermano, no, pues yo oro cuando estoy con los hermanos. Dice, cuando tú ministras, es tu pura carne, hermano. Necesitas poder, necesitas fuerza, necesitas el vigor y el refresco del Espíritu Santo para que todo lo que hagas sea impregnado por Dios y tenga el fruto verdadero de una obra genuina de Dios en lo que haces. Sea lo que hagas, pequeño o poco, que tenga el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos, hermano. Hombres con poder. Mira Elías, hermano. Elías, ¿sabes qué se paraba? Se paraba y decía, Señor, te pido que deje de llover. Y dejaba de llover. ¿Eso qué es? Poder en la oración, hermano. Nosotros, como dijo el hermano Washman, nosotros deberíamos asustarnos cuando oramos y Dios no nos responde. Más nos sorprendemos cuando Dios nos responde, y eso debería ser lo normal. Que nuestra oración tenga respuesta, que nuestra oración abra puertas, que nuestra oración rompa yugos, que nuestra oración extienda las manos del Señor. Poder. Eso lo tenía Elías. ¿Y saben qué dice Santiago? Elías era sujeto a nuestras pasiones. No era un hombre mejor que nosotros. Simplemente fue una vasija que el Señor pudo usar. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, ¿qué cosas? La palabra. Tenemos el Espíritu del Señor, que es Espíritu de poder. Pero también tenemos la palabra de Dios. Ahora vamos a leerlo. 2 Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Por lo cual, te aconsejo, Pablo a Timoteo, ¿no?, que avives el fuego del don de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, no seas tibio. Timoteo, no seas... Enciende ese fuego que está en ti. llena tu lámpara de aceite, llena tu alma de aceite, busca la presencia del Señor. Mientras todos están en sus cosas, Timoteo, tú sal al desierto y está cara a cara con el Señor. No te pares, no dejes de orar hasta que tú no veas que en tu interior hay vigor, Timoteo. No hables en nombre del Señor hasta cuando tú no sientas que las palabras del Señor te consumen por dentro, Timoteo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No te conformes a este mundo, Timoteo. Busca la presencia del Señor. Aviva tu espíritu, Timoteo. Porque los demás te van a ver, Timoteo. Y si tú no eres ferviente en el espíritu, vas a ser ferviente en la carne. Si tú no sirves sostenido por el Espíritu Santo, vas a servir en la carne, hermano. Aunque aparentemente, en apariencia, sea lo mismo. ¿Sí? A veces nosotros hacemos la misma canción, la misma predicación, el mismo versículo, pero el que lo sostenía era la carne. ¿No? A veces escuchas un mensaje en internet de un predicador y tú, cuando él habla, tú sientes que te quema fuego. Y a veces escuchas el mismo mensaje de otra persona y cuando él habla sientes ganas de irte lejos. Porque ¿qué es la diferencia si es el mismo mensaje? Que en uno hay poder del espíritu y en el otro está la fuerza de la carne. Timoteo, no seas tibio. Como le decía el Señor a las vírgenes. ¿Saben qué, hermanos? Para tener fuego hay que pagar un precio. Lo que le dijeron las vírgenes sensatas, las insensatas. Danos de tu aceite, porque a veces los hermanos quieren, ay hermano, venga, ore por mí, que quiero recibir el poder, la unción. Entonces los cristianos están buscando la unción detrás de un gran predicador, pero la unción solo verdadera, el fuego santo, no el fuego extraño, solo lo reciben aquellos que pasan tiempo con el Señor, solo lo reciben aquellos que son disciplinados espiritualmente, disciplinados en la oración, disciplinados en la palabra, disciplinados con su carne, disciplinados con el mundo, disciplinados con su vida cristiana. Eso enciende el fuego, hermano. Eso hace diferente nuestras palabras. Que está en ti por la imposición de mis manos. Imagínate, Timoteo, Pablo oró por Timoteo. Cuando Pablo oró, recibió Timoteo un ministerio. Y dice, no solo en otro pasaje, dice que el presbiterio había orado por Timoteo. Y descendió un ministerio. Yo me acuerdo una vez estábamos en una reunión en un campamento de jóvenes, estábamos orando y caímos todos de rodilla y todos estábamos de rodilla cantándole al Señor y un hermano me decía, yo volteé a mirar y vi cómo caía fuego del cielo sobre ciertos hermanos. ¡Pah! ¡Pah! Nadie más lo vio, pero el Señor se lo permitió ver y caía. ¡Pah! 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 Entonces yo le dije, Dios me lo contó como 2 años después, y le dije, ¿te acuerdas sobre quiénes cayó eso? Y me dijo, sí. Sobre este hermano, sobre este hermano, sobre este hermano, sobre este hermano y se apartó, sobre este hermano y está en el mundo, sobre este. O sea, cayó sobre varios. Y después, a los 2 años, no todos estaban. Porque el hecho de que tú recibas un llamado a un ministerio del Señor no te hace nada. Tú necesitas diariamente ser responsable de lo que has recibido. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios le da y honra al que le honra. ¿Sí? Dios no tiene. Porque a veces decimos, uy, es que ese hermano. Como si Dios escogiera a ese hermano y le diera lo que no me puede dar a mí. ¿Dónde está la diferencia, no? Hay personas que avivan. Hay personas que pagan el precio por ser llenos de lo que el Señor ha dado. Hay personas que se sacrifican por eso. Por el poder. A mí esas prédicas del poder de Paul Washer, uy hermano, se las recomiendo. Todo lo que es de la oración y del fuego de Dios de Paul Washer, hermano. Eso es algo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, sino que paga el precio, ni de mí precio suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el mismo poder de Dios. O sea, el poder que Dios nos da es ¿para qué? Para sufrir por la casa del Señor. Porque a veces, sí, hermano, a veces uno viene los problemas en la iglesia, las dificultades, y uno siente que es un peso así de grande, que no va a poder llevar. Lo único que nos puede sostener es el poder que el mismo Señor nos dio por su Espíritu. Ahora, el poder también que el Señor nos ha dado recae en nuestro interior, pero el Señor siempre usa un arma para que la vida espiritual llegue a cumplir lo que Dios ha prometido. ¿Cuál es el arma del Espíritu? La espada del Espíritu, hermano. ¿Qué es lo que Dios usa? La palabra. Que, ay, soy tan espiritual que puedo llegar a dar un sueño, una visión que contradice la palabra. Eso no es ser espiritual, eso es ser apóstata. Porque el verdadero hombre espiritual habla conforme a las Escrituras. ¿Sí? Romanos 1, versículo 16, este pasaje es tan conocido, pero en nuestro tiempo coge tanto valor, hermano. Romanos 1, verso 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Qué palabras, ¿no? Que a veces nosotros decimos el Evangelio como tales. Cuando una persona a ti, oye, es que necesito oración, necesito que ores por mí. ¿Cuál era la predicación del Evangelio de Juan el Bautista, del Señor y aún de Elías? Mira, ¿sabes qué? Arrepiéntete. El Evangelio por sí solo, hermano, es una palabra que confronta. Que confronta. Va a decir, mira, ¿sabes qué? Lo que tú estás sufriendo es la causa de tu pecado. Necesitas arrepentirte y recibir la salvación por la fe. Necesitas que Dios te perdone tus pecados. Porque lo que la mayoría de los problemas de las personas que son ellos, la consecuencia de sus pecados. Y eso es un evangelio que, bueno, ni siquiera los cristianos lo predican. Hoy los cristianos prefieren comenzar a hablar de otras cosas, ¿no? Así como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, y así somos los cristianos. Los testigos de Jehová llegan, oye, mira, te quiero hablar del paraíso. Oye, te quiero hablar de la familia. Oye, te quiero hablar de esto. Y así son los cristianos, quieren hablar de muchas cosas, pero no quieren presentar claramente el evangelio. Qué contrariedad, hermano. Ahorita vamos a ver una compañía de hombres que en su boca tienen el testimonio de Jesús. No otra cosa, lo que Jesús enseñaba. Eso es precioso. Porque es poder de Dios para salvación. Mira, ¿qué es lo que salva a una persona? ¿Qué es lo que confronta a una persona? ¿Qué es lo que cambia una vida? La oración. Tal vez tú puedes orar, ¿para qué? Para que la palabra sea predicada con poder. Porque la que salva es la palabra. Lo que salva, ni los milagros, hermano, ni la prosperidad, nada de eso salva. A Dios le agradó salvar al hombre por la locura de la predicación. ¿No más? Eso fue algo que le agradó a Dios. ¿Quién se puede poner a decirle a Dios, Dios, ¿para qué prediquemos? Hagamos un concierto de música, Señor. Eso de la predicación ya en estos tiempos no da. Hagamos un concierto de musiquera, que así la gente se convierte. Hagamos una obra de teatro, porque así la gente sí se convierte, Señor. ¿Quién es el hombre para decirle a Dios cómo debe hacer la obra, hermanos? Oh, pero nosotros estamos llenos de buenas ideas. ¿Y qué hicimos? Quitamos la Biblia. Como en los tiempos de Israel, que un sacerdote llega y dice, ¡encontramos la Biblia! Miren, encontramos la Biblia. Los cristianos viven como si no existiera la palabra del Señor. Un día un hermano me dijo, hermano, yo me he propuesto evangelizar. Le dije, sí, ¿qué vas a hacer? Me dijo, no voy a hablar ninguna otra palabra que habló el Señor Jesús, que habló Juan el Bautista y que hablaron los apóstoles en hecho. Mi evangelio va a ser lo que está en las Escrituras. ¿Tú evangelizas? ¿Cuántas veces has leído los discursos de Pedro evangelizando? Los discursos de Pablo evangelizando. Los discursos de Jesús. Eso es lo que tú debes hablar, no más. Esa es la palabra que Dios bendice y le da capacidad para salvar al incrédulo, al judío primeramente y también al griego. Imagínate que llegue una persona, te pide que ores por él, tú le das unos buenos consejos, la persona sale, le atropella un carro y muere. Se fue al infierno con unos buenos consejos. Si tú teniendo la oportunidad de predicarle la verdad de Cristo no lo hiciste, ¿qué vas a decir delante del tribunal de Cristo? ¿Que oraste por ella? Miren, hermanos, la palabra es nuestra obra. La palabra de Cristo es nuestra obra. Eso caracterizó a Juan. Juan, ¿qué era lo que decía? Este es el Cordero de Dios. Viene aquí uno que va a bautizar con fuego. Ya la hacha está puesta sobre todo el árbol. El árbol que no da fruto va a ser cortado y echado al lago de fuego. ¿Qué mensaje es ese? Ese es el mensaje de las Escrituras. Eso no era nuevo, hermano. Eso estaba profetizado por los profetas. Eso fue cumplido en Cristo y fue el mismo mensaje que predicaron los apóstoles. No fue nada nuevo. ¿Qué cosas, no? Vamos a leer Apocalipsis para terminar. La compañía, hermano, de Elías. La compañía de vencedores. ¿Qué cosa? Yo quiero hacer parte. Yo quiero que el espíritu de Elías esté sobre mí. Yo quiero ver el poder de Elías, hermano. Jóvenes así, hombres, mujeres, hombres diferentes. Yo quiero. El Señor haga su obra en nosotros. Mira que el contexto es bastante terrible. Si ¿Sí saben el contexto? La mujer y el dragón, ¿sí? Satanás dispuesto a devorar a la mujer, ¿sí? La mujer huye al desierto. Y así curiosamente Elías está cambiando. El Señor le decía, va para el desierto. Y Acaz lo buscaba, hermano, por cielo y tierra, y no lo encontraba. ¿Ven? Esas son las alas del águila, el poder protector de Dios sobre su pueblo, que hace milagros y esconde a su pueblo aún de la misma boca del dragón. Qué cosa, ¿no? Pero la mujer dice en el 15, estamos en la mitad de la última semana de Daniel, 3 años y medio finales, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ese río puede ser, bueno, la corriente de este mundo, pero en el contexto es más lo que muchos pasajes en el Antiguo Testamento decían. Decía que el rey de Babilonia va a venir sobre ti como un río. ¿Qué es eso? Ejércitos. ¿Qué es eso? Persecución, hermano. Los que estudiamos Daniel y Apocalipsis acá, ¿se acuerdan de todos los pasajes que vimos lo que era el río? Imagínate, a Elías, Acab lo perseguía porque él oró. Y se oyó los cielos. Busquen a Elías porque eso, una sequedad terrible, hermanos. En los últimos tiempos, hermanos, el Señor anuncia la gran persecución. Y dice, para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es una cosa, pero vamos a mirar cómo eso se amplía un poco más adelante, cuando se habla de los vencedores. Creo que está en el 14. Sí. Ahí en el 12:10, que estaba adelante. Leamos. Dice, entonces, en ese contexto, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora la salvación, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzada fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y quiénes son los que han vencido? Los hermanos, pero mira esto. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Estos días veíamos con los hermanos un testimonio de una bruja. Dice que vino una persona contratada a la bruja para que ella maldijera a otra cristiana que la matara. Entonces cuando la bruja estaba haciendo el negocio, dice que el mismo diablo le habló. Le dijo, no, contra ella no puedes hacer nada porque ella tiene un poder mayor. Sí, un espíritu mayor. Entonces dice la hermana, porque después se convirtió la ex bruja. Dice, ¿cómo vamos a maldecir a una persona que está bajo más de 8,000 promesas? ¿Y sabes dónde se sellan esas 8,000 promesas? En el nuevo pacto. La sangre. Tú no sabes, hermano, Satanás puede hacer tantas cosas, pero tú estás bajo un pacto eterno entre el Padre y su Hijo. Mi hermano, digo, una de las series más preciosas que hemos compartido acerca de la sangre de Cristo, todos los aspectos. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano conoce la obra de Cristo, tiene una base firme. para pararse, ¿sí? Elías, ¿qué lo sostenía, hermano? El poder de Dios. ¿A ti qué te va a sostener en el día de la prueba? El pacto eterno de Cristo, de su sangre. Sí, la sangre, porque si hoy en día voy a salir y veo un ladrón, me cubro en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para cubrirse al ladrón. La sangre de Cristo fue para sellar el pacto eterno que Cristo obtuvo en la cruz, lleno de promesas. Si nosotros pudiéramos ver verso tras verso lo que Dios prometió a aquellos que creyeran en el Mesías que iba a ser sacrificado, ¿cuántas cosas conoceríamos, hermano? Son cosas que hay que predicarse en la sangre del Cordero. Y mira esto, y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí vemos que el profeta tiene un mensaje. ¿Cuál es el testimonio de ellos? El testimonio de Jesús, el que más adelante en el 17 dice, y que tienen el testimonio de Jesucristo. Y mira lo que dice al final, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tú podrías ponerte como Elías, hermano, que dijo así: si Jehová es Dios, que caiga fuego del cielo y consuma eso. Si no es Dios, me matan por ese testimonio. ¡Wow! Cosas, ¿no, hermano? Estos hombres eran, pero radicales. Aunque a mí no me gusta esa palabra, hermano. Estos eran hombres bíblicos. Esto era lo normal que Dios quería para su pueblo. Porque a veces ponemos al radical como... No, eran hombres bíblicos que realmente amaban al Señor. Terminamos en las palabras de Pablo. Esa compañía venció, hermano, a la bestia. Negaron sus vidas hasta la muerte. Qué cosas, ¿no? Ahí en Hechos, mira lo que decía Pablo. Al final de Hechos, Hechos 21:8. Estas palabras, cada vez que las escucho de la boca de Pablo, me estremece. Pablo va para Jerusalén. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a ver, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Oh, nosotros naturalmente siempre tenemos el impulso a la conservación. ¿A quién le gusta la muerte? ¿A quién le gusta el sufrimiento? ¿A quién le gusta perder por la causa del Señor? Pero mira las palabras de Pablo. Pablo es un vencedor, hermano. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Palabras, ¿no? Nosotros a veces nos sentamos a hablar de la gran tribulación y saltan los hermanos. Oh, entonces vamos a pasar por eso. No, pero ¿cómo? Somos hijos del rey, ¿cómo vamos a sufrir? Pero mira, Pablo decía: ay, yo no solo estoy dispuesto a ir a ser atado, sino a morir por causa de Jesús. Esos son los que van a vencer, hermano, los que menospreciaron su vida hasta la muerte. Otra frase de Pablo, esa es la tienda, Filipenses 1:19, que yo los leo. Mira lo que Pablo dice, estas palabras, hermano, para nuestra generación, qué cosas, quién sabe para qué el Señor nos está preparando. 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba en la cárcel. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada se debe avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Menospreciaron sus vidas. ¿Sabe qué decía Pablo? Se miraba y decía, es que esta vida realmente no tiene mucho arte. Menospreció su vida. Para mí, yo vivo para Cristo y por la fe, pero mi ganancia está allá. Esa es la esperanza, hermano, de aquellos que han de vencer. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a dejar esta vida. Entonces, el espíritu y el poder de Elías. Que el Señor haga su obra en nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tú le pongas ruedas a tu palabra. Y aún en nuestro corazón, Señor, que tú permitas que tu palabra quede en nuestros corazones impregnada. Permite que podamos meditar en ella, permite que podamos realmente examinar nuestras vidas a la luz de tu palabra, Señor. Deja que tu palabra, Señor, entre a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Realmente nosotros queremos ser como aquel sacerdote, Señor, hijo de Eleazar, Fines, Señor, que fue celoso por ti. Concédenos ese celo por tu casa, Señor, por tu pacto, por tu pueblo, Señor. Queremos ser como ese David, Señor, que por amor a ti estuvo dispuesto a ir al campo de batalla, Señor, y enfrentarse a los gigantes que venían contra tu pueblo. Ayúdanos, Señor, haz de nosotros hombres celosos por ti, que amen tu casa, Señor. Estén dispuestos, Señor, a entrar como tú entraste a tu casa, Señor, y purificarla, Señor. Como Pablo, Señor, que celaba a tu iglesia con un celo santo, Señor. Ayúdanos, Señor, pero también concédenos ver tu poder en nosotros, Señor. Tu poder, Señor, que realmente tú le des valor a lo que hablamos, Señor. Realmente tú le des valor a lo que hacemos, Señor. Realmente tú le des valor a nuestra vida, Señor. Que realmente nosotros podamos ser aquella compañía de hombres que venció aún a la misma bestia, Señor, al dragón, Señor. Aquellos hombres que están sobre la sangre, bajo la sangre, Señor. Aquellos que tienen un testimonio claro y puro en sus bocas, Señor. Aquellos que han menospreciado sus vidas. Ayúdanos, Señor. Confiamos y esperamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, bendito y eterno por los siglos. Haznos celosos, pero también haznos mansos. Danos un corazón que ame tu casa, que ame a tus hijos, tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.